Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest proper dia 26 de juny és el Dia Mundial de la Lluita contra les Drogues. Cada dia tenim a la tele doncs, alguna intervenció, alguna història. Les drogues formen, malauradament, acostuma a ser per pitjor del modus vivendi de la societat. És el que toca des de fa molt de temps. Clar, al principi, quan això es començava a posar de moda, parlem de la cocaïna, parlem de l'heroïna, per exemple, parlem de la herba, de marihuana. Al principi, parlem dels anys 80, igual no hi havia tanta informació. Quan nosaltres érem joves, o molts de nosaltres érem joves, no, aquesta informació sabia que estava, però no era... Avui en dia hi ha informació absolutament de tot, però això continua. Com es lluita contra les drogues? Sobretot, com es lluita intentant rescatar les persones i conscienciant sobre el tema? Parlem amb el psicòleg criminalista i director de la unitat d'hospitalització dita de trastorns de conducta i neurodesenvolupament, el Javier Feliz. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos. ¿Cómo se rescata una persona de las drogas? La pregunta es super hardcore para empezar, ya lo sé, ¿eh?
Es una pregunta que engloba, es muy buena pregunta, ¿no? Y es la pregunta que te hacen muchas veces las familias,
entonces, ¿no? Tal vez te pregunto, para acotarlo un poco, porque soy consciente de lo amplio de la pregunta, ¿qué primeros pasos hay que dar?
Bueno, los primeros pasos que tenemos que controlar es saber cómo está esa persona en relación a la sustancia o a la no sustancia que está alterando su vida, ¿no? En un primer momento tenemos que hablar de adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia. Está claro que cuando hablamos de las drogas mucha gente se va directamente pues a porros, alcohol, cocaína, éxtasis,
sí.
Pero no hay que olvidarse de las adicciones comportamentales, todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías, con el teléfono y tal, que están de moda. Entonces, claro, lo primero es saber un poco cómo clasificamos ese consumo de esa persona, ¿no? Muchas veces hablamos del uso, del abuso y de la adicción, ¿no? Puede haber un uso, puede haber una persona que tenga 18 años, esté estudiando una carrera universitaria y el fin de semana haga uso con sus amigos recreativo de cannabis,
sí.
¿Vale? Esto habrá que ver luego cómo afecta en su vida diaria. Puede que haya un abuso, es decir, llega un punto donde estamos consumiendo esas sustancias diariamente y nos afecta. Y luego puede haber una adicción, que una adicción es cuando pues dejamos de hacer actividades, ha cambiado nuestro comportamiento en casa, ha cambiado nuestro comportamiento a nivel académico, no estamos bien, la gente nos ve cada vez más deteriorados, hay un aislamiento, hay un abandono de amistades antiguas por otras nuevas que tienen que ver con el consumo, hay un absentismo laboral, entonces
yeah.
Hay que estar muy atento a estas señales de alerta primero, porque si no realmente nos encontramos con gente que acude a la familia y con un adolescente que lleva consumiendo cocaína 3 o 4 años, wow, ¿no? Entonces tenemos que intentar ser un poco foco, ¿no? Ser un poco preventivos, tener mucha información hacia estos colectivos de lo que son las drogas y lo que pueden llegar a hacer, y luego tener en cuenta los factores de protección. Es decir, mucha gente se pregunta por qué la gente consume drogas y tendríamos que hacernos la pregunta al revés, ¿por qué la gente no consume drogas? ¿No? Entonces ahí entra todo el saco de pues la motivación, el querer tener un trabajo, el querer tener una familia, llegar a conseguir objetivos que si entran en las drogas puede que no los consigas.
Mm.
Pues tenemos que hacer todo ese trabajo previo antes de llegar a la adicción. En el caso que se llegue a la adicción de una sustancia, de un consumo y tal, sí que es importante ver el grado en el que estamos. Hay pacientes que acuden una vez a la semana a hacer terapia porque pueden llevar más o menos una vida y los puedes trabajar, pero hay otros que requieren de otro tipo de líneas de intervención.
Habías puesto tres...
De día,
sí. Javi, habías puesto tres niveles, como el uso, el abuso y la adicción.
Sí.
Como el uso sería el más leve, pero sí. Ya es el uso propio, aunque sea de fin de semana, de un día, ya es perjudicial, ya podemos considerarlo perjudicial o un peligro.
Te pone en riesgo. Yo siempre, por ejemplo, cuando estoy aquí con los chicos, mira, ahora justo estoy aquí en la unidad de hospitalización, hay algún paciente que siempre te dice, bueno, pero si solo fumo el fin de con mis amigos, cannabis, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, el no pasa nada, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero en el sorteo de los 100 números, pues ya llevas 15. Entonces puede ser que eso te conlleve a fumar cada día, puede ser que te conlleve a un absentismo laboral, escolar. Entonces a veces hay pacientes con los que tienen 16 años y un consumo de cannabis diario, y les preguntas, bueno, tú cuando empezaste a fumar, no empezaste a fumar cada día, mañana, tarde y noche, sino que empezaste con unos amigos en un parque, ¿no? Sí. Y ahora mira dónde estás. Y muchas veces minimizan o usan frases tipo, no, pero yo solo porros. yo sé que no voy a fumar otras cosas. Digo, ya, pero cuando tenías 12, 13, igual no pensabas que ibas ni a fumar.
Ni a fumar,
por fumando cada día.
Entiendo entonces, Javi, que la frase aquella de yo controlo sigue estando. aquella famosa frase de que ha ido saltando de generación en generación, tranquilos que yo controlo.
Hay dos muy buenas, que es el yo controlo, y luego hay otra que me gusta mucho, que es el no, pero yo haré un consumo controlado. Entonces, claro, a mí cuando algún paciente me dice consumo controlado, adolescente, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Digo, qué heavy, ¿no? Que me digas tú consumo controlado, que parece una frase de un toxicómano.
Caray.
Entonces esto les encanta muchísimo, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? Digo, bueno, es que al final tienes que tener en cuenta que estás introduciendo drogas en un cerebro. Las drogas cada vez se consumen por personas cada vez más jóvenes. Estamos hablando de 14, 15 años inicio de consumo de cannabis, cuando esto antes llegaba más tarde. La marihuana se está convirtiendo en una droga recreativa tipo el alcohol. Parece que no tienen el concepto de droga y de todo el daño que puede hacer. Las unidades psiquiátricas están llenas de psicóticos y de gente con problemas de salud mental asociadas al consumo de cannabis y de marihuana. Esto no se ve.
¿El cannabis y la marihuana serían ahora mismo la droga más popular, iba a decir, o más utilizada?
Mira, es una muy buena pregunta. Te diría que está el alcohol.
¿Sí?
Que es una droga que siempre nos olvidamos.
Nos olvidamos del alcohol, y tienes ahí razón, porque tal vez está más aceptado socialmente, aunque la información está ahí, todo el mundo sabemos lo perjudicial que puede ser y que es el alcohol.
Y a veces si nos pusiéramos muy puristas a nivel de diagnóstico y clínica y tal, el café puede ser una droga, ¿no? A veces no entramos ahí, ¿no? Pero hablando de drogas que realmente nos preocupen a nivel de lo que es un consumo, el alcohol está ahí, porque es cierto, pero luego está pues el consumo de marihuana, que se ha multiplicado. No hay más que ver todas las operaciones policiales que se están haciendo en Cataluña y el resto de España a nivel de pues de comisos de marihuana en viviendas y tal. O sea, es una droga además de muy fácil acceso, 3 porros, 5 euros. Cualquier chaval de 15, 16 sabe quién fuma. Entonces, eso está ahí. Eso, junto con el móvil y junto con el tema de acceso a pornografía, que llegará en breve y explotará, digamos que son las cuatro cosas ahora que más pueden provocar en una persona síndromes de abstinencia o de dependencia.
Bueno, el móvil es una adicción tecnológica, pero en cuanto a consumo de drogas, supongo que los pacientes que tenéis, por ejemplo, en ITA o en cualquier otro hospital, lo primero que tienen que querer es quitarse ellos, ¿no? Porque si no quieren, pueden abandonarlo, ¿no?
Claro, este es el tema, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy, muy clave también cuando llega algún paciente. Nosotros pensar que los pacientes que tenemos, la gran mayoría, tienen consumo de marihuana y alcohol algunos, ¿no? Porque es una droga fácil, o sea, no te vas a encontrar chavales de 15 o 16 con un consumo de cocaína diario, primero por el acceso, el precio, y segundo porque hay muy pocos, yo he visto pocos, ¿no? Pero sí que es verdad que de marihuana hay muchísimos, y entonces una de las primeras sesiones que hacemos con ellos, ¿no? Es, ¿tú no quieres o no puedes dejar de consumir? Claro, cuando se les hace esta pregunta así desde fuera, ¿no? Ellos mismos tienen que verse como, wow, ¿no? No quiero o no puedo, ¿no? Y las típicas frases que te pueden decir es, a mí me gusta, me relaja, me sienta bien,
sí,
no me hace pensar. ¿No te hace pensar en qué? Es que si no fumo por la noche, Javi, estoy dándole vueltas a cosas. ¿A qué? Hay una barrera bestial, ¿no? Hay un trabajo emocional que hay que hacer. Hay muchos chicos que han sufrido bullying, exclusión. Hay muchos chicos que fuman por hacerse los guays, problemas de autoestima, relación con los padres. Hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Pero hay que ver qué funciona hace la droga dentro del cuerpo y mente de esa persona adolescente.
Javier, ya para acabar, ¿qué papel juega la familia en todo esto?
La familia es clave. La familia, aquí cuando hablamos de un paciente, hablamos de un paciente que forma parte de un sistema. En ese sistema, cuando una de las piezas se mueve, afecta a todas las demás, es como un cuerpo humano, entonces tenemos que trabajar con todos. Incluso hay tratamientos donde alguno de los familiares coge un papel como de coterapeuta, sobre todo en adicciones en personas adultas, pero es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa, trabajar con ellos, hacer seguimiento, hacer grupos de padres, terapias multifamiliares y acompañarlos en todo el proceso con la adicción o posible adicción que pueda tener su hijo o hija.
Pues Javier Feliz, psicólogo criminalista y director de la unidad de hospitalización de ITA, trastornos de conducta y neurodesarrollo. Gracias por esta charla que nos has dado aquí, muy amable.
Gracias a vosotros.